Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga nuevamente.
Amén.
Pueden sentarse. Y hoy, pues, vamos a estar honrando al Señor con algunas preguntas, honrando a nuestro Dios también, diciéndole al Señor que estamos interesados en aprender la doctrina porque queremos agradarlo en todo y hacer su voluntad. Así que vamos a abrir la Biblia aquí en el Salmo 76. Estamos leyendo todos los salmos así en secuencia. Y hoy nos corresponde el Salmo 76. El Salmo 76, para algunas personas recientes que no han tenido las experiencias, no saben qué se trata los salmos, son canciones, cánticos. Para Dios son profecías, profecías cantadas que Dios usó en la antigüedad cuando estaba el templo de Salomón en vigencia. Dice que el rey David nombró 70 cantores en el templo y esos cantores, ellos eran profetas. Y ellos comenzaban a profetizar porque el Espíritu Santo venía y los tomaba y empezaban a profetizar. Pero su profecía era con música, con melodía. Era con la melodía. Y eso es lo que tenemos de los salmos. Y esas profecías, ni ellos mismos, los que estaban interpretando todos estos cánticos, seguramente ellos no entendieron. Pero nosotros hoy estamos entendiendo muchas cosas, porque como es profecía, hemos visto que se han cumplido muchas cosas y otras están por cumplirse. Pero de aquí aprendemos, de los salmos, aprendemos a cantarle a Dios, a alabar a Dios, a glorificarle, porque memorizamos muchas palabras de los salmos. Para cuando estemos orando, alabando al Señor, nosotros le decimos al Señor, le recitamos, así por decirlo, esas palabras de los salmos y las decimos con todo nuestro corazón y el Señor oye eso. Y también hay personas que le colocan la música a estos salmos también. Todo es posible, todo nosotros lo recibimos y lo aceptamos para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Así que en el Salmo 76 encontramos que dice lo siguiente: Dios es conocido en Judá. Recordemos que ¿qué era Judá? ¿Quién era Judá? ¿Qué era Judá? ¿Era un qué? ¿Un estado o un departamento o una provincia de Israel? ¿No? Era la tribu de Judá. Dios había escogido la tribu de Judá, cuya capital fue Jerusalén. Y por eso dice que Dios escogió a Jerusalén para allí hacer su templo y él manifestarse. Entonces, por eso, cuando leemos Salmos, siempre se destaca a Jerusalén o se destaca a Judá. Pero también entendemos que todo era simbólico porque Dios, todo lo que decía materialmente en aquel entonces, él estaba mirando hacia el futuro, el simbolismo de esa tribu de Judá, el simbolismo de ese pueblo de Israel, el simbolismo de Jerusalén. Simbolismo que era el futuro, la iglesia, que el Señor Jesucristo, el Mesías, comenzaría a edificar. Asunto que ya sucedió desde hace más de 2000 años, que el Señor vino y se manifestó y ha comenzado a edificar su pueblo de Israel espiritual, su iglesia llamada Jerusalén celestial o la Sión, que es lo mismo. Entonces ya así vamos a entender mejor aquí cuando dice que Dios es conocido en Judá. Fue conocido en esa Judá física, material, y también en la espiritual, que somos nosotros aquí parte de esa ciudad, parte de ese pueblo, nos consideramos nosotros si somos firmes y seguimos hasta el final. Entonces dice, en Israel es grande su nombre, en Salem Entonces notemos que Judá, Israel y Salem está hablando de lo mismo. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Lo mismo, solo que le cambia los nombres, pero es el mismo pueblo, la misma ciudad a la que él se está refiriendo, que dice que ahí está su habitación. Bendito el Señor, que esa habitación se dice que es el corazón de un hombre y una mujer que ama y busca a Dios con sinceridad. Todos nosotros queremos ser habitación de nuestro Dios. El verso 3 dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Es decir, que el Señor permitió que hubiese triunfo cuando había las guerras físicas. Muchas veces Dios dio el triunfo a aquel pueblo de Israel, a aquella gente, pero también está hablando del triunfo que el Señor nos dará a nosotros, que hoy estamos también en guerra espiritual con el enemigo, una guerra constante. Todos los días de nuestra vida estamos en guerra, siempre peleando contra nuestro enemigo que viene contra nosotros a perseguirnos, a hacernos mal, y nosotros tenemos que estar ahí al frente en la lucha, firmes, constantes, en la oración, confiando en Dios, en la fe en el Señor. Esa es nuestra guerra continua que tenemos. Y dice que el Señor, Él siempre está dando que la victoria. Pero aquí la pelea con el enemigo es una constante. En el verso 4 dice, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible, eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Esperemos que nosotros nunca vayamos a permitir que el Señor se vaya a enojar contra nosotros, sino que por el contrario, que Dios siempre esté contento y complacido con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, de proceder en nuestra vida diaria. El verso 8. Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Siempre el Señor está resaltando que Él tiende su mano al humilde, al manso, a aquel que se dispone para seguir su camino. Y aquí nosotros estamos aquí en este plan. Cada uno de nosotros luchando por seguir en este camino que Dios nos ha trazado. Este camino de nuestro Dios produce paz y felicidad. No tristezas, no amarguras. El enemigo viene contra nosotros, pero Dios nos da el triunfo, nos bendice. Él nos ayuda, nos saca adelante. Él nunca nos va a dejar perecer. Y dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Una persona, por necia, por rebelde, que sea en la vida por dura de corazón, el día que Dios se manifieste a esa persona, toque su corazón, le hable a lo profundo de su ser, esta persona, por dura o por rebelde, por fuerte, llora delante de nuestro Dios porque el Señor lo ha quebrantado. Entonces dice que en el mundo no habrá ser humano, por fuerte, por iracundo, que no se vaya a doblegar a la presencia del Señor. Se doblega porque dice que la tierra tiembla a la presencia de Dios, que el mundo se estremece a la voz de Dios, con mayor razón pues nosotros los seres humanos, y por más que sea rebelde o iracundo o duro o necio, incrédulo, pues esta persona tendrá que doblegarse a la presencia del Señor también. Pero nosotros los humildes y los mansos que nos consideramos nosotros, no tenemos esa necesidad de ir hasta allí a retar a nuestro Dios porque le amamos. Le amamos y no queremos que Él se vaya a enojar con nosotros. Y el verso 11 dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de Él, traigan ofrendas al temible. Cortará Él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es grande. ¿Quién podrá luchar en contra de nuestro Dios? Nadie, nada hay que pueda enfrentarse ante nuestro Dios. Y por eso es que nosotros hemos escogido, hemos elegido el mejor camino. Hemos elegido seguir el camino de nuestro Dios desde el día que Él nos buscó, nos llamó y nos encontró. El día que Él nos habló el primer mensaje y nos hizo la primera promesa, nos enamoró Dios. Y aquí estamos, todos nosotros y lo mismo los que nos ven en este video, que también quiero darles un saludo con mucho cariño a todos los que están allí detrás de esas cámaras viendo este estudio bíblico. Que mi Dios los bendiga. Y que los hermanos de Orlando los aman también a ustedes. Entonces, ahora sí, para honrar a nuestro Dios, vamos a iniciar con las preguntas en esta noche.
Hermana, bienvenida a Orlando y gracias por estar hoy con nosotros. Hermana, si me lo permite, quisiera hacer una pregunta. Para lo cual voy a leer en Números, capítulo 14, versículos 11, 18 y 19.
Números 14.
Números 14.
Sí, puede
versículo
leer.
Versículo 11. Gracias, hermana. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Paso al versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Hermana, mi pregunta es si la paciencia de Dios tiene un límite o si por el contrario siempre dará oportunidades a su pueblo. Y en cuanto a esto, ¿el Señor dará el mismo trato a la iglesia, a su iglesia, como a las personas del mundo? Gracias, hermana, por enseñarnos.
En la antigüedad, Dios tuvo mucha paciencia con el pueblo, pero la paciencia también se agotó. Y tenemos la prueba que el Señor castigó al pueblo. Recordemos que el Señor castigó al pueblo, castigó Jerusalén. Se vino una guerra y destruyeron la ciudad de Jerusalén, el templo que Salomón construyó, todo fue incendiado, hubo mucha tristeza, mucho lamento, mucha muerte. No, es que para qué enumerar todo lo que aconteció, es mejor que ustedes lo lean, porque eso, narrar eso es algo muy triste, muy doloroso lo que aconteció. Vemos cómo la paciencia de Dios se le acabó porque Él llamaba, amonestaba a través de los profetas y el pueblo no quiso, y por eso Dios acabó, destruyó, quitó el pueblo, lo quitó como su pueblo predilecto. Y la pregunta también que si el Señor hoy con su iglesia, hoy el Señor a la iglesia en general, seguramente Dios no va a dar un castigo así en masa, digámoslo así, general a toda la iglesia, pero sí individual, cada hombre y cada mujer, cada creyente, el Señor le cobra a cada creyente sus hechos, sus obras, le paga bien si hace bien, o mal con castigo si hace mal. Entonces Dios a cada persona le llama a cuentas. Entonces el día de hoy de pronto no es la iglesia la que va a sufrir toda. Algunos creyentes sufrirán las consecuencias de la desobediencia o de la rebeldía o la necedad si no se someten a la voluntad del Señor. Así es como Dios va a tratar a su iglesia, a su pueblo. Dice que individualmente a cada uno sus obras. Por eso cada uno de nosotros luchamos por hacer las cosas bien y progresar en nuestra vida espiritual para que Dios nos premie, para que Dios esté contento con nosotros. Porque también la paciencia del Señor también se puede agotar cuando somos necios y recaemos y volvemos otra vez y otra vez recaemos, entonces Dios se puede airar contra nosotros. Eso, Dios es el mismo ayer y hoy. Lo que Él hizo ayer, lo que Él fue ayer, hoy también lo es, hoy también lo hace, hoy también se manifiesta. Así que por eso dice que Él no cambia. Él es el mismo de todos los siglos desde que el hombre fue formado. Seguimos adelante con otra pregunta. Su pregunta.
Buenas noches, hermana. El Señor le bendiga. Le agradecemos a nuestro Dios que esta noche nos permita contar con la compañía de nuestra líder espiritual, quien es un ejemplo de vida para nosotros y toda la humanidad. Hermana, he conocido de varios casos en donde niños, adolescentes o jóvenes de la iglesia son señalados o aislados o excluidos por no tener las mismas actitudes y mentalidad frente a aspectos como noviazgos, participar en fiestas y todo lo que hoy están expuestos los jóvenes. Así quisiera pedirle que por favor nos enseñe y brinde una sugerencia de cómo ellos deben manejar dicha situación, más aún cuando en ellos encontramos el futuro de la iglesia del Señor. Gracias, hermana.
Bueno, los niños, los jóvenes también aprenden de sus padres. Ellos lo que oyen y ven de sus padres, eso es lo que siguen. Así que si los padres no dan buen ejemplo, los padres no dan buen ejemplo a sus hijos, no les dan buen testimonio, no les demuestran convicción para nuestro Dios, pues ellos también se van a criar en una forma insegura y cuando van a sus estudios en las aulas de escolares, allí ellos se sienten mal porque los otros compañeros se van a burlar de ellos porque no participan o porque no hacen todas estas cosas que menciona la hermana, como es de noviazgos o de consumir droga o consumir alcohol, bueno, todas estas cuestiones. Pero es porque ellos en su hogar no han sido formados lo suficientemente para que ellos tengan esa convicción, esa seguridad en Dios, ese amor a Dios, porque el joven entonces está inseguro y él se deja creer y entonces se acompleja. Todo depende de los padres. Depende. Los padres, si tienen convicción, aman a Dios, les inculcan que no hay que ponerle cuidado a las cosas del mundo, que no hay que ponerle atención a la gente, que hay que tener paciencia. Si la gente se burla, se ríen, me dicen algo, pues yo tengo paciencia, no digo nada. Y mi comportamiento es firme y seguro en el Señor. Entonces nadie tiene por qué venir a burlarse o a decirme cosas o a obligarme a hacer lo que yo no quiero hacer. Entonces los jóvenes también, cuando los padres les dan mal testimonio, pues ellos también viven de esa forma. Ellos no tienen fe, ellos no tienen seguridad en Dios, no tienen la convicción, se sienten desprotegidos, se sienten solos y por eso entonces también se dejan llevar allí de toda aquella manipulación que sus compañeros, sus amistades hacen contra ellos. Entonces nosotros tenemos es que orar y enseñarles a ellos que no le pongan cuidado a estos comentarios, que tenemos que agradar a Dios, que tenemos que amar a Dios, que no le dé importancia. eso de la educación es un monstruo hoy en día en la sociedad, porque hay tanta contradicción, porque hay tanto libertinaje. Entonces, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, prohíben enseñar, prohíben corregir, prohíben enseñar reglas morales, porque entonces ya le están diciendo a la gente que no le dejan en su libertad de creer lo que quiera, de hacer lo que quiere, que bueno, que ya lo están discriminando, que ya lo están apartando, que ya le están metiendo ideas. Todo eso sucede. Si se les enseña el bien, eso está muy mal. Y si les enseñan los otros que les enseñan las maldades, pues todo anda mal. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer los padres? Buscar a Dios, ser sinceros. Tenemos que ser muy honestos con Dios. Cuando nosotros somos honestos con Dios, estoy hablando padres de familia, Dios bendice también a los hijos y los guarda y los protege y les inculca, el mismo Señor inculca en el corazón del niño o de la niña, le inculca ese temor hacia el Señor. Y entonces ya él no se va a dejar convencer lo que le digan allá en sus compañeros de estudio, de clase. Él ya no pone cuidado, lo van a respetar. Porque he visto en la iglesia, a través de todos estos años, yo he visto muchos padres de familia que no educan a sus hijos porque no les dan buen testimonio, buen ejemplo. Pero también conozco niños y jóvenes que se hacen respetar y tienen convicción, aman a Dios, buscan a Dios y se hacen respetar de sus compañeros de colegio, de escuela. Y nadie está contra ellos porque se comportan de una forma educada. Y eso es muy notorio. Entonces viene la admiración para ellos. Conozco muchos jóvenes preadolescentes que en su comportamiento allá en la escuela le hablan todos bien de ellos y no vienen contra ellos a hacerles bullying ni tampoco a burlarse ni a obligarlo ni a criticar, porque se hacen respetar. Pero ese respeto, ¿quién lo dio? Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque lo tomó del ejemplo que recibió en su hogar con sus padres en la crianza, la buena crianza. Entonces, si ustedes están viviendo estos problemas, deben es orar y pedirle a Dios que les ayude. Que ayude Dios a educar a esta juventud y que Dios también a ellos los ayude allí en esos lugares para que Dios los guarde y los proteja. Y enseñarles a ellos que no le pongan atención, que no pongan cuidado, que no se vaya a sentir ni a sentirse mal por lo que le digan, que hay que seguir adelante y comportarse bien, y el día llegará en que van a ser respetados y valorados por sus compañeros y por el profesorado también. Entonces es una forma más bien de cómo es que nosotros vivimos nuestra vida cotidiana en la familia. Es eso, que debemos ser muy cuidadosos en ese aspecto, para que así mismo nosotros exijamos, primero tenemos que dar. Si yo exijo, yo tengo que dar. Pero si yo no le inculqué valores a mis hijos, pues yo no voy a exigir de ellos. Y entonces las consecuencias que ellos van a tener allí en su rol de amistades que tengan. Así que, hermanos, todo es asunto de pedirle a Dios que nos dé a los que diga que les falta sabiduría para criar, prudencia o inteligencia para criar, para educar, pues pedirle a Dios, ayúdame cómo yo voy a educar a mis hijos, ayúdame, Señor, mire este mundo cómo está. Este mundo está al revés, dice por ahí la gente. Pero nosotros nos toca enfrentarnos. Tenemos que hacerle frente a todas las cosas y hacer todo con sabiduría, y Dios nos ayudará. Y Dios ayudará a nuestra juventud, a nuestra niñez. Seguimos adelante, ¿sí? ¿El hermano? Sí, hermano.
Muy buenas tardes a todos, hermanos. Bienvenidos, hermana María Luisa. Bienvenida a Orlando. Esta es su casa. Hermana María Luisa, hace poco el hermano Carlos Alberto nos enseñaba que usted era una persona altamente disciplinada y eso me llenó aún más de admiración por usted. Y yo quisiera que usted nos enseñara, porque es importante siempre darle ese primer lugar al Señor. Y yo sé como madre, cuando usted comenzó en la iglesia, los quehaceres, apartar el tiempo para su esposo, para los niños, para trabajar también, porque sé que trabajaba, así como cuenta en el libro de vivencias. Si usted nos pudiera enseñar cómo ser hoy altamente disciplinados también para agradar al Señor.
Para agradar a Dios y para cumplir con los deberes en la familia, con las responsabilidades de la casa, del hogar. Hoy el diablo, el enemigo, está trabajando tanto en los hogares, en las familias, en las parejas. El diablo está haciendo tantos desastres, destruyendo tanto. Hoy no hay familias, no hay respeto. Pero es que todo surge cuando nosotros amamos a Dios. Cuando uno conoce a Dios y uno comienza a amar a Dios, de ahí nace todo también ese anhelo y ese deseo de ser organizados, respetuosos, cumplidores de todos los deberes, procurando hacer lo mejor, aprendiendo de la Biblia para cuidarnos, para quitar aquello que estamos haciendo mal. Cuando nosotros leemos la Biblia aprendemos mucho, porque nuestros malos hábitos hay que dejarlos. Y es una escuela. Nosotros también en el hogar, en las familias, es una escuela de aprendizaje. Pero si esa escuela no practica los valores, el respeto, la organización, la responsabilidad, la honestidad, pues de nada sirve, porque entonces en vez de ser una escuela educativa se convierte en una vida de desorden donde cada uno se aparta y se expanden y las familias entonces se separan y todo se convierte en una tragedia. Cuando nosotros leemos la Biblia y conocemos nuestros deberes y responsabilidades como seres humanos, como padres, como esposas, esposos o hermanos, como hijos, y vamos aprendiendo de Dios lo que nos va enseñando, los buenos modales y las cosas que tenemos que vivir cotidianamente, entonces nosotros vamos haciendo estas cosas y nos vamos perfeccionando. Y vamos cambiando y Dios nos va ayudando a que nos superemos de todas aquellas cosas como difíciles o imposibles por hacer, por vivir, por desempeñar. Entonces nosotros logramos estos triunfos cuando siempre vamos tomados de la mano de nuestro Dios. Cuando amamos a Dios verdaderamente, Él nos ayuda y nos enseña. Él nos corrige. Dios nos enseña de muchas maneras. Nos enseña por sueños, nos enseña por revelaciones, por visiones. Nos enseña cuando se lee la Biblia. Nos enseña con los testimonios de la gente, con las vivencias, con lo que la gente le sucede, con lo que Dios le habla a la persona, con lo bueno que le sucede a alguien, con lo malo que le sucede al otro. Y así aprendemos nosotros. Nosotros aprendemos de los demás. Aprendemos, vemos a muchas personas que no tienen valores, que son maleducados, que son imprudentes. Entonces digo, no, yo no voy a hacer eso. Veo otros que sí son prudentes, educados, que se comportan bien, que hacen las cosas bien, que son organizados, que son fieles. Entonces digo, bonita esa manera de vivir, yo quiero también hacer lo mismo. Entonces yo voy aprendiendo de las cualidades de la gente, de los defectos de las personas, uno va aprendiendo. Si somos inteligentes, nosotros debemos todos retomarlo siempre para nuestro propio beneficio de superación. Siempre mirando la superación. Nunca mirando en son de estar criticando a la gente, no criticar. No burlarse, sino más bien retomar todo, retomar las características o los defectos de la gente, retomarla para qué aprendo yo, de quién aprendo, de quién estoy aprendiendo, aquel habló, aquel hizo, aquel se comportó de esta manera. ¿yo qué provecho estoy sacando de ese ejemplo de estas personas? Saco lo mejor, extracto lo mejor para mi vida, para poder a sí mismo. Agrado a Dios, también agrado a la gente y vivo bien en medio de la comunidad, haciendo lo correcto y lo justo y enseñando siempre el bien, haciendo lo bueno. Entonces, si ustedes quieren aprender, aquí hay en la Biblia hay una universidad que enseña cosas bonitas que se llama Proverbios. En Proverbios hay tantas cosas y en Eclesiastés que son razonamientos que realmente decimos, ¿vale la pena o no vale la pena? Para que yo me ponga triste por esto, por aquello, que si lo hago, que si no lo hago, ¿será que eso vale la pena? ¿Será que mi vida espiritual se va a quedar estancada si yo vivo preocupada por esto, por aquello? Entonces nosotros razonamos también. Razonamos, pero todo lo que nosotros hagamos o hacemos aquí como seres humanos, todo lo que hagamos o pensemos tiene que ser en bien y en pos de tener un crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que Dios nos dé dones perfectos. ¿Cuántos hermanos o hermanas desean dones perfectos? ¿Qué se llama don perfecto? Yo digo dones perfectos es que sea el Espíritu Santo el que habla por la persona. Eso es lo que yo llamo don perfecto. Que el Espíritu Santo sea el que está hablando y que no sean las emociones del corazón de la persona. Que no sea que se emocionó tanto o que escuchó rumores de algo y entonces está usando su emoción y su carne para hablar. No, que sea la perfección es que el Espíritu Santo sea el que hable dos o tres palabras, pero que sea Él el que habló. Entonces, ¿eso cómo se logra? ¿Cuándo se logra? Pues con nuestra vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos en nuestra vida cotidiana? Tanto en la iglesia, como en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el negocio, en la empresa, en la casa, con la familia, con los vecinos, en el supermercado, en todas partes. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo es mi comportamiento? Es eso lo que tenemos que mirar, porque de ahí depende que Dios nos use. Cuando nosotros vivimos la vida agradable para Dios. Si somos desordenados en muchos aspectos de nuestra vida, pues entonces no esperemos que Dios nos va a usar con dones perfectos. Ya sabemos que los dones perfectos es que sea el Espíritu Santo que nos use para hablar. Entonces, esa es una lucha. En eso estamos luchando. Que queremos que el Señor me use, que el Espíritu Santo realmente me use para hablar. Pero yo tengo que también saber cómo me estoy comportando desde mi hogar en adelante. ¿Cómo son mis pensamientos? Eso es lo que hay que limpiar. Nosotros somos como un árbol. Si el árbol quiere dar buenos frutos, entonces tiene que mirar cómo está su raíz, cómo está su tronco, si está bien alimentado o no. Porque de lo contrario, los frutos no van a ser buenos. Eso somos nosotros, un árbol que hay que proteger y mantener siempre, como dice en el Salmo 1, que esté ahí en las orillas del agua para que todo el año esté dando sus hojas verdes y sus frutos. Eso tenemos que ser nosotros. Esos árboles ahí sembrados en la corriente de las aguas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a lograr estas cosas. Yo creo que sí podemos. Nosotros podemos. Lo lograremos con la ayuda de Dios. Amén. Seguimos adelante, sí, hermano.
Buenas noches, hermana María Luisa. Bienvenida, Orlando, a su casa. Hermana María Luisa, tengo dos preguntas por hacer. Si me permite la primera. ¿Qué es cantarle a Dios con inteligencia?
Cantarle a Dios con inteligencia es cuando estamos meditando en lo que cantamos. Cuando meditamos. Por ejemplo, si vamos a decir, esta es la iglesia del Señor, entonces yo tengo que pensar, ¿qué es lo que estoy cantando? Esta es la iglesia del Señor. Sí, es que esta es la iglesia del Señor. Porque Dios lo dijo, Dios lo habló, lo prometió, Dios me eligió, Dios me dice que esta es su iglesia. Entonces, eso, meditar, entender y comprender lo que se está cantando en el mensaje que se está dando y también hacerlo de corazón, con alegría, con gozo. Eso se llama cantar con inteligencia, saber qué es lo que estamos haciendo.
La segunda pregunta es, hermana María Luisa, yo veía en una meditación en el canal de la iglesia que usted hablaba sobre el discernimiento de espíritus y el don de la profecía. La pregunta es la siguiente, ¿por qué el don de discernimiento de espíritus se le exige más al creyente que el mismo don de la profecía? ¿Cuál es la exigencia?
Bueno, es que el don de discernimiento también es el don de echar demonios, ¿no? También hay el don de echar demonios. Y son dones que Dios exige que la persona, el hombre o la mujer que los anhele, los desee, o que Dios le quiera dar esos dones a ese hermano o a esa hermana, pues es un hermano o una hermana que vive una vida verdaderamente de Dios, que ama a Dios, es una persona prudente, educada, una persona que no anda en chismes, en envidia, no anda en rencores, no habla criticando, no habla en mentiras, pues mintiendo o engañando a nadie. Y es una persona que es intachable, como se dice el dicho, y da ese testimonio y se preocupa por el conocimiento, por la doctrina. Es una persona madura en el sentido espiritual. Esas personas son las que Dios capacita, porque yo creo que Dios capacita a la persona para darles esos dones. El don de la profecía Dios lo da a la persona para que la persona cambie. Cuando el Señor bautiza con el Espíritu Santo a alguien, no lo bautiza porque ya sea perfecto esta persona, sino que Dios le da eso es para que la persona sienta que existe un Dios en espíritu y en verdad, que existe un ser supremo y que entonces la persona tiene que cambiar. Y cuando le da el don de la profecía también le da para que cambie. El Señor le dice, te doy estos regalos, te voy a dar estos dos regalos, el bautismo con el Espíritu Santo y te voy a dar el don de profecía o también que impongas manos. Son regalos que te doy para que tú veas, entiendas, comprendas que yo existo y que tú tienes que cambiar. Tú tienes que ser una persona transformada de ahora en adelante. Después de que yo te dé estos dones, tú vas a cambiar, tú vas a perfeccionarte, te vas a santificar cada día porque vas a cambiar, vas a quitar tus malos modales, vas a cambiar tus malas actitudes. Y vas a hacer cosas buenas. Es que es para eso que el Señor nos da, para que nosotros entendamos que Dios nos dio algo porque es algo espiritual. Entonces, eso sirve es para que yo cambie. Y hay personas que cambian y se superan en su vida espiritual cuando reciben el bautismo y reciben el don de la profecía. La persona cambia, eso lo he visto. Entonces, yo he visto que muchos cambian y se convierten y cambian, se transforman y se vuelve una persona realmente de Dios, un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero también he visto personas que reciben este don y no cambian, sino que su vida espiritual como que antes decae, antes echa para atrás. Y cuando echa para atrás, entonces sucede que Dios no le respalda esos dones que le dio, no lo respalda. Entonces la persona profetiza mal, profetiza cosas como con errores, con equivocaciones. ¿Por qué? Porque la persona en vez de prosperar, progresar espiritualmente, cuando Dios le dio los dones, entonces no lo hizo, sino que más bien se decayó y por eso ya el Señor entonces le quita el respaldo. Eso es lo que hace Dios, quitar el respaldo. Pero los otros dones que Dios da es, ya eso cuando Dios da el don de echar fuera demonios y discernimiento y todo esto, eso ya es a los profetas o a las profetisas. que son personas con un grado de espiritualidad de cambio, que ya las personas han cambiado, que han cambiado en su vida y realmente están viviendo una vida con Dios. Entonces el Señor confía esos dones a esas personas, los profetas, ellos tienen esos dones, las profetisas, ellos tienen esos dones. Nosotros leemos aquí en la Biblia la vida de los profetas y también había profetisas y vemos cómo Dios los usaba de una forma muy hermosa, con el discernimiento, con echando fuera de demonios, quitando brujerías, haciendo todo esto, pero entonces la persona ya es un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces ustedes todos debemos luchar para alcanzar esos dones, para llegar allá a ese lugar espiritual donde queremos que Dios realmente nos use más, que nos dé más dones. Y ser cuidadosos los hermanos o hermanas que han recibido el Espíritu Santo, que Dios les ha dado profecía, que profetizan. Entonces cuídense porque Dios les dio ese regalo, es para que usted prospere en su vida espiritual, crezca. En vez de menguar, usted crezca. Y cuando usted comienza a crecer, entonces Dios llega el día en que lo va a convertir en un profeta o en una profetisa. Eso es lo que hace el Señor. Esa es la diferencia de estos dones que Dios da. Es para que primero le conózcame, le dice el Señor. Yo quiero que tú me conozcas. Y como yo quiero que tú me conozcas, entonces te voy a dar el bautismo con el Espíritu. O te voy a dar el don de profecía. Y ahí tú me vas a conocer. Cuando ya me conozcas, sigue adelante creciendo porque te voy a dar más dones, más responsabilidades. Es eso. Seguimos adelante. Seguimos, ¿sí, hermana?
Good evening, Sister Mary Louisa. Thank you so much for visiting us here in Orlando. I wanted to let you know that last night I had a dream about you visiting, and I saw brothers and sisters wearing a certain color.
Buenas noches, es hermana María Luisa. Muchas gracias por visitarnos aquí en la iglesia de Orlando. Le quería contar que anoche tuve un sueño donde usted nos estaba visitando acompañada de todos estos hermanos.
And I realized when you had arrived, you were also wearing the same color that you're wearing right now. So, lime green.
Y también me di cuenta que cuando llegaste tenías puesto ese vestido que tienes puesto ahora.
Bueno, gracias. Eso es lo que hace nuestro Dios. Nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo. Dios todo lo sabe de antemano. Él todo lo sabe. Y uno dice, yo tomé la decisión. No, porque Dios me empujó a hacer esto. Dios me incitó a hacer tal cosa. Porque eso es lo que somos nosotros, como las olas del mar que son llevadas por el viento. Así somos nosotros con nuestro Dios. Sí, hermana.
And so it was a promise that I would be asking you a question. And my question comes from Psalm 78, verse 67 through 68.
Y también esto es una promesa del Señor que yo estaría haciendo una pregunta. Y mi pregunta está en el Salmo 78, verso 67 y 68.
Sí, hermana. En el Salmo 78. Salmo 78, ¿qué es el verso?
Verso 67 y 68.
Sí.
May I read, sister?
Sí, hermana.
Moreover, he rejected the tent of Joseph and did not choose the tribe of Ephraim. 68 says, but chose the tribe of Judah, Mount Zion, which he loved.
El verso 67 dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó.
So my question is, we know that Judah was a special tribe, but out of all the tribes, he was chosen for a reason. And I'm just curious about what was that selection of having Judah being chosen.
Sabemos que la tribu de Judá fue una tribu muy especial. Pero de todas las tribus que existieron, de aquellas 12 tribus, el Señor escogió la tribu de Judá para que nuestro Señor Jesucristo naciera. ¿Hay alguna razón en específica por la cual el Señor permitió esto o escogió Judá?
Bien, aquí dice que el Señor desechó la tienda de José y la tribu de Efraín porque José era el primogénito. Recordemos que José estuvo en Egipto, que fue vendido por sus hermanos y estuvo allí en Egipto. Y él era el primogénito de los 12 hijos de Jacob. Se supone que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, vendría del primogénito del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob. Pero dice que Dios no quiso aceptar nada de José. José, cuando Jacob fue con todos sus hijos a Egipto, dice que él tenía dos hijos allí, Efraín y Manasés. Pero que ellos no heredaron ese puesto, ese puesto tan importante como lo fue Judá, no lo heredaron siendo que José era el primogénito de los 12. No lo heredaron porque Dios no quiso, ahí no dice por qué, Dios no quiso darles a ellos como ese premio, esa bendición. Y la bendición pues recayó fue en la tribu de Judá, que dice que Dios escogió a la ciudad de Jerusalén. Pero dice que Dios la escogió. Simplemente no explica cuáles fueron los motivos. Entonces, esto es algo respetable, que no podemos ya inventarnos nada, ni tampoco no podemos hacer comentario al respecto, porque esa es la voluntad del Señor, como cuando Él decía, cuando yo hago lo que yo quiero, entonces nadie tiene por qué ir a cuestionar o a preguntar por qué lo hiciste. Solamente respetamos la voluntad del Señor. Y el Señor dice, esto es así, así, así es, Señor, yo no voy a preguntar el por qué. Pero sí, este Efraín o José, ellos eran del primogénito de los 12 hijos de Jacob, y en la antigüedad el primogénito era el que llevaba todas las bendiciones y aún la herencia. Y el Señor dice que a ellos no los eligió para que viniera el Mesías, para que naciera el Salvador, sino que eligió fue a la tribu de Judá. Bueno, esa fue la voluntad del Señor. Sí, seguimos.
Hermana, buenas noches. Hermana, mi pregunta está en Apocalipsis 10:8.
Sí, hermano, puede leer.
Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hermana, yo cuando leí Apocalipsis, encontré este verso, y la pregunta es, ¿qué significa el librito? Y también me surge la otra, es que habla mucho de la miel. Esa sería mi pregunta, gracias.
Bueno, aquí en Apocalipsis, los misterios del Señor. Porque si nosotros leemos en Ezequiel, a Ezequiel también le dijo lo mismo, que comiera un librito, un libro. En Daniel también. Así que el Señor a sus profetas, cuando les daban los mensajes para el pueblo, bien fuera para el pueblo en el presente o al futuro, el Señor hablaba de esa manera, que era algo que ya estaba escrito en un libro. Y cuando le dice al profeta que coma ese libro, es porque él tenía que comérselo, porque él tenía que profetizar y hablar todo lo que Dios le estaba revelando y lo que estaba escrito en el libro, lo tenía que profetizar a la gente. Por eso él dice que le dijo que tenía que seguir profetizando. Le dijo, seguirás profetizando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y nosotros vemos que seguirás profetizando a muchos. ¿Quién es el que profetiza? Realmente nuestro Señor Jesucristo, que es el que está con la iglesia, porque Él dijo que su Espíritu Santo estaría con la iglesia para siempre. Y el Espíritu Santo pues es el que da los dones y el que habla por la boca de las personas, del ser. Entonces ahí vemos nosotros también el cumplimiento de todas estas palabras proféticas que Dios tanto le dijo a Daniel, se las dijo a Ezequiel, ahora se las estaba diciendo a Juan, diciéndole lo mismo, que tenían que comerse esos escritos y seguir profetizando al mundo, anunciando el Evangelio, anunciando la palabra del Señor, hasta que todos escuchen la palabra de Dios, que Dios existe y que Dios envió a su Hijo Jesucristo y que a Él hay que tenerle temor y honrarlo y creer en Él para poder tener la salvación. Eso es lo que sucede. Entonces, así eso se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Porque hoy también el Espíritu Santo hablará por muchos, ha hablado por muchos y afirma lo mismo. Es eso. Entonces, muchos estarán viviendo muchas experiencias maravillosas porque se tiene que cumplir lo que dice ahí en Efesios 4, donde dice que el Señor en su iglesia puso profetas también, como los hubo en la antigüedad, como lo hubo en la iglesia primitiva con Juan, por ejemplo. Entonces Dios también estará hablando por sus profetas lo mismo, porque es el Espíritu de Dios el que habla. Entonces la gente no es la misma, pero el mensaje es igual. Y dice que el Señor quiere que su evangelio y su palabra sea predicada por todo el mundo y se ejecute. Entonces así será. Y así que le decimos al Señor, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Bueno, seguimos.
Buenas noches, hermana María Luisa. Recibo un cordial saludo de los hermanos de la Iglesia de Orlando. Estamos muy felices con su visita. Hermana María Luisa, tengo un testimonio y una pregunta personal, si usted me lo permite.
Sí, hermana.
Quiero testificar para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial, aunque ya una vez tuve la oportunidad de compartir este testimonio con usted en la Iglesia de Weston. Hoy me siento muy feliz de volverlo a compartir, ya que Dios me ha dicho que siempre lo cuente y quiero aprovechar hoy que hay personas recientes o nuevas en la iglesia para que también lo entiendan, así como yo lo entendí. Que cuando yo llegué a la iglesia, al principio no entendía muy bien quién era la hermana María Luisa. Me sentía muy feliz y dichosa de estar en la iglesia. Pero cuando hablaban de la hermana María Luisa o venía a los estudios bíblicos, no entendía muy bien quién era usted. Y es por eso que en ocasiones yo me sentía un poco incómoda y le decía a Dios que no entendía. Una vez en un estudio bíblico yo le hice una oración y le hablé a Dios. Le dije, Dios, la verdad me gusta mucho tu iglesia. Me siento muy feliz acá, pero a veces siento que hablan mucho sobre la hermana María Luisa. Yo no sé quién es ella para ti. Pero me gustaría que tú me dijeras quién es ella para ti. Fue así como esa misma noche Dios me regaló un sueño con la hermana María Luisa, donde yo estaba entrando a un juicio, donde era un cuarto oscuro totalmente. Mientras yo esperaba mi turno para entrar, sentía mucho miedo, ya que sabía que ahí estaba el juicio del diablo de mí hacia Dios. Cuando entré al cuarto, vi que Dios estaba sentado con sus apóstoles en una mesa larga, donde Él estaba en toda la mitad y era un ser grande, gigante. Obviamente no podía ver su rostro, pero sé que tenía una túnica inmensa. Y ahí estaban también sus apóstoles, los cuales no podía ver tampoco. A la primera persona que yo vi sentada al lado de Dios fue usted, hermana María Luisa. Y cuando yo la vi, alcé mi mirada y le dije, ¿usted qué hace ahí? Y la hermana María Luisa me sonrió y agachó su mirada. En ese momento, el diablo empezó a hablar y le dijo a Dios sobre mí. Tú quieres bendecirla a ella, pero mira que ella no lee la Biblia, no te da el primer lugar, no busca de ti como debería, porque quieres bendecirla a ella. Cuando el diablo se calló, Dios me respondió, me miró y me dijo, ¿tú quieres saber quién es ella? Te quiero decir que ella es muy importante para mí. Es aquella es aquella sierva que yo he escogido, porque te digo que no son 12 apóstoles, sino 13 con ella. En ese momento, él le respondió al diablo y le dijo: yo sé que todo lo que tú quieres es la vida de ella, pero yo te digo que ella es mi hija. Y tú no la tocarás porque yo la amo y yo estoy con ella. Y fue así como Dios me permitió entender quién era usted, hermana María Luisa. Y desde ese momento sentí un gran respeto y amor por usted.
Gracias al Señor, que es el que saca la cara por mí.
Mi pregunta personal es sobre la depresión. Hermana María Luisa, hoy en día vemos cómo la depresión ha crecido en gran manera en las personas, y es así como personas del mundo se han quitado la vida por la depresión. Siento que el enemigo está usando la depresión como arma para arrebatar la vida de las personas. Y es así como personas que también es de la iglesia sufren de depresión y tienen dones espirituales. Muchas veces también en este momento están sufriendo de depresión y el enemigo está usando esto para apagar sus dones y no seguir sirviéndole a Dios y sacarlos de la iglesia. Hermana María Luisa, quisiera que con su sabiduría nos explique más qué es la depresión. ¿Es un sentimiento o es un espíritu malo? ¿Cómo debemos orar para que salga de nosotros y orar por otras personas para que ese espíritu se vaya? Si es un sentimiento, ¿cómo debemos buscar ayuda? Ya que hay muchas personas que no hablan por pena o no buscan ayuda profesional porque se sienten que le están fallando a Dios o porque sienten que los van a juzgar y van a pensar que están locos, cuando sabemos que Dios ha puesto sus dones espirituales para sanar y también la ciencia médica para ayudar a sanar traumas de nuestras vidas. Es por eso que me gustaría que usted nos enseñe, ya que sabemos que el principal debe ser Dios, que nos va a ayudar a sanar, pero también nos da esas pautas para poder lograr sanar la depresión, que son las personas que tengan más
conciencia. Gracias, hermana. Ya lo entendí. Discúlpeme que le corte, hermana, pero es que el tiempo pasa. La depresión es un espíritu. Generalmente, la mayoría de enfermedades son espíritus que se pegan en el cuerpo y enferman la parte física del cuerpo. Por ejemplo, un espíritu malo puede pegarse en el cerebro, en alguna parte del cerebro. Y cuando él se pega ahí, no deja que el cerebro tenga su funcionamiento como debe ser. Entonces la persona enferma. Así que todo, la mayoría son espíritus. La enfermedad física viene por el desgaste del cuerpo, por la edad y por el desgaste. Pero eso es lo que los médicos ayudan, solucionan con medicamentos. Pero lo que es espiritual, no hay medicina para eso. Así que la depresión es un espíritu que se pega en la persona y hace que sienta tristeza, amargura, que sienta que no quiere vivir, que no tiene deseos de vivir y que no tiene felicidad, que no tiene paz, que no tiene nada. Ese es ese sentimiento, pero ese es un espíritu. Ahora sí, como dice la hermana, hay mucha gente que está sufriendo de depresiones. La solución, usted ore a Dios. Si usted puede arrodillarse en su vivienda, se arrodilla, puede usted leer algo de la Biblia y le pide a Dios que lo liberte de esa depresión. Cuando venga a la iglesia, pues si no le puede pedir al pastor, entonces pida a los hermanos que profetizan o a las hermanas que profetizan, pídeles que le impongan manos y dígale: impóngame manos y reprenda espíritu de depresión porque me siento mal. No le dé vergüenza, porque le tiene que dar vergüenza por eso. Nadie tiene por qué criticar por estas cosas, porque aquí estamos, Dios nos ha dado los dones. A muchos Dios les da dones, les dice imponga manos. Cuando le dice imponga manos es porque le da ese don, le ha dado el don de imponer manos, y entonces la persona impone las manos y Dios hace el milagro en la persona. Así que eso, con oración, se quita esos espíritus con oración. Esas depresiones también, todo eso se quita con la oración. Que le impongan manos y usted también allá en su vivienda le clama a Dios y usted va a quedar libertado. No se preocupe que usted va a quedar libertado por eso. Y cualquier enfermedad también, que el síndrome de Down, que el autismo, que todo esto, todo eso son espíritus. Ustedes en su casa oren, impónganle manos al ser querido que está con la enfermedad. Y cuando venga a la iglesia, que el pastor, que los hermanos que profetizan, que las hermanas, que le impongan manos y que reprendan. Haga usted eso confiando en Dios. Crea que Dios va a hacer el milagro. Que no dude, porque si usted duda, pues de nada sirve la oración. No, Dios se agrada es cuando nosotros oramos creyendo, confiando en Él. Entonces hay que hacer eso, porque todo eso generalmente son esos espíritus que vienen a atormentar, pero no se preocupen que el Señor ha sanado mucha gente. El Señor ha sanado muchas personas de todas estas enfermedades psíquicas o espirituales.
Buenas noches, hermana. Hermana María Luisa. Tengo una pregunta en Efesios 3:09.
Sí, okay. Sí, hermana, puede leer. 3:9.
Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hermana María Luisa, mi pregunta está en la palabra dispensación. Busqué en el diccionario, dispensación es como administración, pero veo que el apóstol Pablo la utiliza en Efesios 3:9 y en Efesios 1:10. La pregunta es porque una persona llegó a mí, me habló un poco de la dispensación y también me dijo que la dispensación, que la Biblia se dividía en 7 a 9 dispensaciones y yo no supe qué contestarle. Entonces, me gustaría que usted me diera más información acerca de...
Pues aquí lo que está escrito se entiende cuando dice que de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, está como hablando desde una época, de un tiempo, de una era, como de una era. Estamos en la era del Evangelio del Señor Jesucristo. Estamos en la dispensación del Evangelio del Señor Jesucristo. Así es como se ha entendido esta palabra en la Biblia. Sí, está hablando desde el tiempo que estamos viviendo. ¿Vivimos en la era del Evangelio o en la dispensación de del Evangelio del Señor? Sí. Bien, seguimos. Sí, hermano.
Buenas noches, hermana María Luisa. Tengo una pregunta, hermana, porque hay alguna gente que siempre me dice que porque la gente va a la iglesia es cuando ha hecho maldades y que después se ocultan en eso y se creen santos.
Entonces, déjelos que hablen y que digan todo lo que quieran.
Hermana María Luisa, yo tengo una pregunta. Y la pregunta es, hermana María Luisa.
Sí, hermana.
Cuando la persona llega a la iglesia y el Señor le da profecía y uno se queda ya congregándose después para siempre, ¿lo que ha hecho anteriormente le es perdonado por completo?
Pues eso es lo que el Señor dice. Eso es lo que la Biblia dice. Dice el Señor que cuando la persona llega al camino de Dios, Dios le habla, Dios le hace un llamamiento y la persona sigue asistiendo, sigue congregándose, se convierte al Señor. Entonces dice la Biblia que el Señor le perdona los pecados que cometió en su vida hasta ese día. Hasta el día que Dios le habla y Dios le invita a que siga. Entonces dice que todos esos pecados los perdona el Señor. Ya después, cuando nos convertimos al Señor, en nuestra vida que llevamos ya en el Señor, si volvemos a pecar, si seguimos en el mismo pecado, pues ahí sí ya el Señor seguramente castigará Él castiga. Y castiga lo que nosotros hagamos hoy, después de haber conocido esta verdad y después que el Señor me perdonó mis pecados de la antigüedad, antes de conocer a Dios. Pero lo que hagamos estando en el camino de Dios ya es diferente, porque ya el Señor seguramente perdona, pero con látigo, con un látigo en la mano también. Bueno, con un castigo que el Señor pues nos va a reprender. Entonces, por eso es que nosotros luchamos en nuestras oraciones, le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar y a quitar lo malo, a quitar las malas actitudes y todas aquellas cosas desagradables que no queremos tener en nuestra vida, un corazón manchado, impuro, sino que vivamos la vida recta con Dios para que Él no nos castigue, sino que Él nos bendiga. Eso es lo que nosotros buscamos, la bendición del Señor. Sí, hermano, la última.
Buenas noches, hermana. Le quería decir muchas gracias, hermana, por estar aquí y gracias por su paciencia y su amor de tomarse todo este tiempo para respondernos nuestras preguntas tan detenidamente. Muchas gracias, hermana. Tengo dos preguntas, hermana. La primera es Mateo 14, 24.
Sí.
Y les dijo, esto es mi sangre del Nuevo Testamento que por muchos es derramada. Hermana, yo he tenido la oportunidad de que muchas personas, cristianos de muchos caminos de la vida, me llegan a hablar y todos hablan y hablan de la sangre de Cristo. ¿Cuál es el significado de la sangre de Cristo verdaderamente? ¿Qué tenemos que entender de esto?
Bueno, en la antigüedad el pueblo de Israel sacrificaba animales. No sé si habrá leído esa historia. Se sacrificaban los animales y dice que con la sangre del animal el sumo sacerdote le rociaba al pueblo para que Dios le perdonara los pecados al pueblo. Entonces, eso, había perdón de pecados, pero con derramamiento de sangre, la de los animales. Entonces dice que a todos los rociaba, les untaba sangre y ya el Señor les perdonaba los pecados. Entonces Dios instaló ese método. Dijo que para perdonar pecados tenía que ser con derramamiento de sangre. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Dice que Él le fue a la cruz del Calvario. Él fue sacrificado y allí derramó sangre. El Señor derramó sangre y dice que esa sangre que Él derramó es para que simbólicamente, en el sentido espiritual, toda la gente que creyera en Él, que estaría siendo limpio su pecado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, por eso, el que cree, los que creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que ya el Señor nos limpió con su sangre, aunque fue simbólicamente, no físico, como en la antigüedad que era la sangre de los animales y físicamente la gente estaba pues untada de la sangre. Entonces el Señor Jesús dice que con su sangre que derramó en la cruz, el que creyera en Él ya quedaba limpio y perdonado de sus pecados y que ya iba a obtener la salvación. Pero para eso también tenemos que seguir hasta el fin de nuestra vida en el camino del Evangelio. Es eso. Entonces, no sé si le haya quedado bien claro.
Gracias, hermana. Hermana, en pasadas profecías, el Señor, el año pasado yo recibí el Espíritu Santo y me sentí muy contento. Entonces, después el Señor me ha empezado a hablar mucho acerca del servicio que le voy a dar. Y Él me dice, pídeme por mis dones y también pídeme por tus cosas que tú necesitas. Cuando yo le voy a pedir al Señor por las cosas que yo necesito, a veces yo me digo, pero esto es tan mundano. Yo en realidad lo que le quiero es pedir al Señor. Y lo que me decidí fue decirle, Señor, yo quiero ser un monte para ti, un monte para Cristo, que yo brille y que sea un ejemplo para ti en todos los aspectos de mi vida, una roca para aquella ayuda idónea que tú me dices que me has prometido. Sin embargo, tengo esta lucha de las cosas de la vida que quieren venir a mi mente y decirme, hey, ¿pero yo qué? Entonces yo quisiera que usted me ayudara, hermana, porque yo de verdad estoy decidido a irme por este camino del Señor y de representarlo muy bien, pero quiero tener una victoria muy definitiva con respecto a las cosas del mundo y que ya no sea eso lo que me está entrando en mi corazón.
Bien, pero eso lo va adquiriendo poco a poco. poco a poco. Eso no es de un mes, en una semana o en un mes, no. Eso poco a poco usted va aprendiendo, va entendiendo, va madurando, va leyendo Biblia y aprendiendo la doctrina, comprendiendo muchas cosas. Entonces su vida espiritual va creciendo. Si en su corazón está el deseo de agradar a Dios siempre en todo, entonces usted va prosperando día tras día, pero eso es lento, ese proceso. Eso no es tampoco de ya de un año siquiera. No diga que el año entrante ya estoy hasta el máximo de perfección, no. Vamos aprendiendo poco a poco. Es que nuestra vida espiritual es como el crecimiento de un bebé cuando nace. Cuando el bebé nace, nosotros no vemos que al año entrante ya está corriendo por allá, no. Tiene un proceso, tiene ese proceso. Así somos nosotros en nuestra vida espiritual, porque dice que nosotros en la vida espiritual nacemos y somos niños y que después de niños llegamos a ser adultos y vamos, después llegamos a ser personas maduras en el conocimiento de Dios, y es cuando ya Dios comienza a darnos los dones y a ponernos muchas responsabilidades, porque ya somos capaces de sobrellevar todas esas responsabilidades, pero el crecimiento es lento, es poco a poco. Lo importante es que usted siga enamorado de Dios y lea la Biblia. Lea siempre la Biblia, porque ahí va a encontrar muchas respuestas a sus inquietudes. Y siga adelante, y lo felicito, porque está feliz en el camino de Dios. Lo felicito. Bueno, Dios le bendiga. Sí, hermana.
Hermana María Luisa, muy buenas noches, bienvenida y también bienvenida a su comitiva. Hermana, referente a la pregunta que hizo un hermano, referente al hogar, me inquieta esta pregunta, esta lectura de Tito en el capítulo 2, versículo 4.
Sí, hermana, puede leer.
Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Sí. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Mi preocupación es porque el Señor lo ha dicho.
Hermana, la preocupación es que hoy tiene que todo el mundo trabajar.
Sí.
La preocupación es que en la antigüedad los hombres eran los únicos que trabajaban y la mujer se estaba en la casa. Y él le traía todo, todo, todo. Y ahora todos tienen que trabajar porque no alcanza el dinero. Entonces todos tienen que trabajar, papá, mamá, hijos e hijas trabajando. Porque ellos estudian para su universidad, para su estudio, trabajan. Entonces hoy nosotros ya no podemos ir a cumplir pues con este requisito del apóstol, porque hay que decirle, para poderlo cumplir tenía que el esposo entonces trabajar y traer todo a la casa. Y entonces ella en la casa pues feliz dándose la gran vida. No. Haciendo el quehacer, criando los hijos y bueno, pero es muy difícil someterse ya a esas reglas, ¿no? Por la cultura, la costumbre, por cómo se vive hoy en día, que es todo costosísimo y que todos tienen que trabajar y que hay que aportar porque el dinero del salario que pagan no alcanza para que una sola persona mantenga la casa. Pero lo que sí nunca cambiará serán los valores que son el respeto, el amor, el cariño, la obediencia, la comprensión, la ayuda mutua. Eso sí nunca se terminará. Los valores nunca van a cambiar. Cambian las costumbres y los oficios y los quehaceres, pero los valores sí, el respeto y el cariño y la sinceridad y valorar el matrimonio, valorar que el matrimonio es para honrar a Dios. Todo eso sí es importante, que eso nunca va a cambiar. Eso nunca va a pasar de moda. Sí, hermana.
Perdone,
Perdón, hermana. La pregunta era referente, ¿en qué momento podemos blasfemar contra Dios en este, porque acá mismo lo dice, que el otro, o sea, que seamos ejemplo para que no vayan a blasfemar contra Dios?
Ah, por el mal testimonio, digamos que daban de entender que las esposas sean fieles, organizadas, que sean de buen ejemplo, de buen testimonio, lógico, porque si se pone una mujer a vivir una vida desordenada y no respeta al esposo, al marido, entonces la gente que los conoce, vecinos o amistades o familiares que los conoce, entonces van a blasfemar de Dios. Dice, ¿y cómo así? Y luego no dice que son de una iglesia, y luego no dicen que allá en esa iglesia Dios les hable, que allá está Dios, y mire cómo vive, y mire el pecado en que vive, mírela allí, la vimos embriagarse, la vimos por allá con infidelidades, así, por decir algo, ¿no? Entonces, esos malos testimonios hacen que la gente blasfeme de Dios, se burlen de lo de Dios, por causa de que la gente se entera que estamos asistiendo a una iglesia. Entonces, eso era lo que el apóstol quería decir, que fueran bien portadas para que nadie fuera a blasfemar. Pero bueno, como les digo, estamos hoy viviendo una época en que somos todos, no solamente ella, sino él y ella, que tienen que dar buen testimonio, buen ejemplo, organizados, responsables, cumplidores de sus deberes, criar bien los hijos, porque es un trabajo de los dos. Quererse, amarse y que el matrimonio sea una honra, honroso para nuestro Dios. Eso es lo de hoy, los valores. Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos ahora sí a estar orando al Señor en consideración a los niños. No podemos quedarnos hasta la medianoche hoy. Bueno, entonces vamos a estar orando al Señor, y ustedes ya saben, las personas que están enfermas, familiares, enfermos, las enfermedades mentales, vamos a pedirle a Dios por las enfermedades mentales, que todo es el síndrome de Down, el autismo, la epilepsia, bueno, todas estas enfermedades son mentales. Y vamos a estar pidiéndole al Señor, porque Dios ha estado sanando mucho a estas personas. El Señor las sana siempre lentamente, los va sanando poco a poco. Le doy gracias a Dios porque estoy viendo la gente que mejora cada día. Entonces vamos a pedirle al Señor también, si usted tiene una petición, un anhelo, recuérdele al Señor, clámele a Dios y pídele para que Dios le dé ese anhelo y le cumpla esa petición que usted tiene. Los que desean los dones espirituales, en perfección, ya sabe que es en perfección, ¿no? Que sea una palabrita, pero que sea desde la boca del Espíritu Santo. Eso es la profecía perfecta. Profecía perfecta no es durar media hora profetizando, no. Es que dos o tres palabras, pero que sean el Espíritu Santo hablando. Eso es lo perfecto, y eso es lo que le vamos a pedir al Señor también, que dé los dones en perfección, que nos use. Vamos a estar orando, Padre Santo, Padre Celestial, Eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Pastor Divino. Te alabamos, te damos las gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Estamos delante de tu presencia en estos momentos, deseando con todo nuestro corazón que tú nos escuches, que tú nos oigas y que tú extiendas tu mano poderosa sobre todos nosotros. Nos bendigas, nos limpies, nos libertes. Señor, rompe las cadenas, ataduras y ligaduras que el enemigo ha puesto contra nosotros. Guárdanos y protégenos del mal. Guárdanos de los peligros, de las acechanzas del enemigo, de todos los peligros que hay afuera, en las calles, en cualquier lugar donde andemos. Hay muchos peligros, guárdanos siempre, protégenos, Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a crecer en nuestra vida espiritual, a prosperar, a progresar, para que nuestra vida espiritual crezca, para que nosotros tengamos conocimiento de tu doctrina, de tu palabra, y podamos hacer tu voluntad, podamos agradarte en todo. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos prudencia y conocimiento para que podamos comportarnos bien en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, en medio de cualquier persona y podamos ser buen testimonio y buen ejemplo a las personas para que todos aquellos por nuestro testimonio crean en ti y se conviertan y sigan estos caminos maravillosos que tú nos has trazado. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias, Señor, por mirarnos en esta noche. Estamos delante de ti, Señor. Te pedimos también por los enfermos, por todas las personas que tienen diversas enfermedades. No podemos enumerar las enfermedades, pero tú las conoces, tú sabes y ves a cada persona que está enferma, que tiene una enfermedad incurable. Señor, extiende tu mano y sé tú sanándolos, limpiando y libertando, quitando también brujerías, hechicerías, maldiciones, destruyendo la obra del maligno. Rompe estas ataduras, Señor. Liberta y limpia, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor. Las alabanzas y la honra para ti, Padre Santo. La gloria para ti, mi bendito Dios, porque tú eres grande, justo, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en perdonar, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Confiamos en ti, te buscamos de corazón. Ayúdanos, Señor, escúchanos, Señor. Escucha nuestro clamor, escucha la oración de cada uno, las peticiones, las necesidades, los anhelos del corazón. Ayuda, Señor, para que aquellos se conviertan de sus malos caminos y se conviertan a tu camino verdadero, haciendo tu voluntad, buscando tu rostro. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu verdad. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Santo eres, Señor, las alabanzas para ti. Envía el poder del Espíritu Santo. Envía los dones espirituales, mi Señor. Bautiza con tu Espíritu. Liberta, oh Señor, liberta, oh Señor. Limpia corazones, limpia la mentalidad. Destruye la obra maligna. Rompe las cadenas. Quita todo sufrimiento, toda tristeza, toda amargura. Bendiciones grandes y triunfos y victorias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te vas a manifestar, porque tú vas a dar bendiciones a muchos. Vas a dar sanidades, vas a dar liberaciones, vas a romper yugos de esclavitud del enemigo. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Poderoso Señor, poderoso Señor. Gloria al Todopoderoso, gloria al Rey, al Justo, al Misericordioso, al Santo, al que vive por los siglos de los siglos. Jehová nuestro Dios, Jehová el fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. Conviene, mi Señor, que tú nos ayudes, Padre mío, que nos libertes y nos limpies. Quita, Señor, toda la trampa del enemigo. Destruye la obra maligna. Dale, Señor, consuelo y gozo a aquellos que no han entendido tu palabra, tu camino verdadero. Ayúdanos, Señor, limpia y liberta. Poderoso, Señor, poderoso es el Rey. Glorificado, glorificado tu nombre. Gloria a ti, Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios, poderoso Señor, poderoso Rey, poderoso es el Rey, aleluya. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite.
aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres amor. Sálvate mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón,
alabado y glorificado el nombre del Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga y será que esté pronto. Gracias, sigan adelante. No olviden, hermanos, pedirle al Señor dones en perfección, que el Señor los use en gran manera. Dios les bendiga. Muchas gracias.